Hola, muy bienvenidos al Mostrador a una nueva semana política. Hoy tenemos de invitada a una analista que es administradora pública, experta en políticas públicas. Muy bienvenida Verónica Figueroa Huencho.
Muchísimas gracias por la invitación.
Y que además es vicepresidenta del Senado Universitario de la Universidad de Chile. Así que un honor tenerte acá.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Y por supuesto, nuestro editor Boris Besama, muy, muy bienvenido. Hoy día vamos a aprovechar que está candente aún el tema de los escaños reservados para pueblos originarios, ya aprobado en forma y fondo. La última vez que hablamos de esto estaba aprobado por la Comisión Mixta, pero ya hoy día está aprobado por las salas y masiva, casi unánimemente, salvo el escaño para pueblos afrodescendientes. Entonces, en vez de 18, van a ser 17 escaños para los pueblos indígenas, 7 para los mapuches, 2 para los aymaras, y el resto de los pueblos van a tener uno cada uno, hasta completar los 17. Y es ideal para conversar de esto, porque Verónica Figueroa Huencho es mapuche, uh-huh, y además es una analista y conoce mucho del tema, entonces es el momento. Verónica, partamos contigo, por supuesto. ¿Cuál es, a tu entender, la significación de esta participación mapuche y indígena en general en la Asamblea Constituyente, denominada Convención Constitucional? Entonces, ¿cuál es la significación? Al mismo tiempo, cuéntanos un poco cómo va a ser, porque no yo todavía no logro vislumbrar quiénes van a ser candidatos, cómo se va a votar por ellos.
Bueno, lo primero, yo creo que uno tiene una cierta sensación agridulce, ¿no? Obviamente lo agrio viene por la temporalidad de la discusión, ¿no? Cómo se dilató hace un año que se presentó este proyecto de reforma, y bueno, se aprobó ahora a días de la presentación de las candidaturas. Pero bueno, yo diría el lado positivo, el vaso medio lleno, es que vamos a participar por primera vez en la historia de Chile, ¿no? Como sujetos colectivos de derecho, como pueblos indígenas. Y ahí hay que entender que el Estado de Chile es uno de los que menos ha avanzado en el reconocimiento de derechos a pueblos indígenas, ¿no? Nos gusta hablar de Nueva Zelanda, de Canadá, pero estamos a años luz de esos países, ¿no? Nos encontramos en esta discusión en un momento bien precario para los pueblos indígenas. Nunca tuvimos reconocimiento constitucional, tenemos una ley que reconoce la existencia de etnias y no nos da el estándar de pueblos, no se han generado adecuaciones para responder a los convenios y pactos que el Estado chileno ha ratificado. Por lo tanto, estábamos en un momento complejo, ¿no? Hablar, obviamente, de 17 escaños, viendo el vaso medio lleno, es algo bueno, participar activamente en la convención.
Un poco más del 10% de los 155 escaños.
Sí, claro, yo creo que ahí lo complejo fue, bueno, que la autoidentificación era un criterio que está establecido como estándar en el marco internacional de derechos y que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios otros casos había pronunciado que ese era el estándar. Aquí no ocurrió, pero bueno, 17 escaños al menos da la posibilidad de que haya, aunque sea un representante por pueblo, entendiendo obviamente que el pueblo mapuche, siendo mayoritario, casi el 80% de los pueblos indígenas somos mapuche, y por lo tanto 7 escaños para el pueblo mapuche, 2 para el pueblo aymara y luego, como bien señalabas, el resto de los pueblos. Bajo ese entendido, participar con escaños reservados, lo ideal habría sido supranumerario, por cierto, pero bueno, tuvimos que restar escaños a las y los constituyentes en el entendido de que, bueno, a todas más o menos nos convoca un mismo proyecto, ¿no? Que es construir un pacto social, político, nuevo, con estas diversidades que somos los pueblos indígenas.
¿Tú piensas que va a haber una especie de bancada indígena o se va a dispersar políticamente y de acuerdo a las distintas tendencias de cada uno de los participantes?
Sí.
¿Se irá a dar una bancada indígena?
Yo creo que claro, no una bancada en términos ideológicos político-partidistas, pero sí desde un proyecto que la mayoría de los pueblos indígenas que fueron, presentaron indicaciones, que participaron de la discusión, están de acuerdo en cuáles son los elementos que queremos que estén en la Constitución. Bajo esa mirada...
Una mirada.
Exacto.
A lo menos una mirada.
En términos de propuestas, seguramente yo creo que va a haber confluencia de pueblos indígenas en eso. Y me atrevería a decir que también, ¿no? Algunas candidaturas independientes o candidaturas que provengan de movimientos feministas, por ejemplo, o de las diversidades, lo más probable es que también podamos compartir un proyecto con elementos comunes, ¿no? Que también los pueblos indígenas estamos planteando.
Ahora, eso, disculpa, es que esa pregunta me surgió de inmediato. ¿Y qué va a pasar con los Rapa Nui? Porque ellos siempre han tenido como una postura muy distinta con el resto de los pueblos originarios. ¿Tú crees que puede haber una confluencia en este caso de posiciones?
Sí. A ver, yo creo que en la discusión, más bien el pueblo Rapa Nui lo que buscaba era la diferenciación. Ellos en la constitución actual tienen un estatuto especial que les rige, ¿no? Y además por sus características geopolíticas son un pueblo indígena distinto a los otros que estamos en el continente. Entonces lo que ellos más bien planteaban era: nosotros queremos un padrón específico Rapa Nui. Queremos que quienes voten por candidatos o candidatas solo estén en la isla y que las candidaturas también sean de la isla, y querían obviamente la posibilidad de tener una paridad, es decir, tener dos escaños. No lograron lo de los dos escaños, pero sí el tener el padrón específico Rapa Nui. Entonces, más que en el fondo de las propuestas, lo que ellos buscaban era una participación que reflejara elementos particulares, propios, ¿no? Del pueblo Rapa Nui. Así como lo tienen obviamente todos los pueblos. No somos entidades homogéneas, tenemos muchas diferencias territoriales, identitarias.
Por supuesto, pero es parte de la diversidad, hasta en las familias, oye, en los grupos humanos siempre hay mucha diversidad. Verónica, ¿cómo va a funcionar esto? Porque al final se aprobó 17 dentro de los 155 constituyentes, sí. ¿Cierto? Lo que significa que un poco más del 10% de los constituyentes van a ser de pueblo originario.
Sí.
Pero se aprobó que no fuera por autoidentificación, sino que hubiera un padrón.
Sí.
Entonces yo querría que tú nos cuentes todo un poco de educación cívica también, ¿no? ¿Cómo lo hace una persona que quiere votar porque se siente indígena, se siente parte de uno de los pueblos que van a estar ahí representados? ¿Cómo tiene que hacerlo? Porque ¿cómo funciona esto del padrón? Cuéntanos un poco.
Uh-huh. Esas son buenas preguntas porque hay como varios elementos, ¿no? ¿Quiénes pueden votar? ¿Quiénes pueden ser candidatos o candidatas por escaños? ¿Cómo se va a efectuar el voto? Entonces, lo primero es el padrón, ¿no? Si yo, como persona indígena, quiero votar por escaños reservados, va a haber un padrón que el CERVEL tiene que empezar a elaborar a partir de ahora y que tiene que estar publicado 65 días antes de la elección de abril. ¿Cómo se va a construir ese padrón?
Estamos contra el tiempo.
Estamos muy contra el tiempo. Y ahí están las dudas respecto de la objetividad, ¿no? De ese padrón, cómo se construya. La autoidentificación era lo más sencillo. Estamos todas y todos, quienes habitamos este territorio y tenemos el derecho a voto, en un padrón nacional. Lo más fácil era llegar a la mesa y decir: yo me autoidentifico como indígena, voy a votar solo por escaño, no por constituyente. Y uno podía efectuar el voto ahí. Se enredó un poco el padrón. Entonces,
pero esa moción de la autoidentificación perdió.
Perdió. Entonces,
políticamente ganó la de tener un padrón.
Este padrón, ¿no?
Que era de la derecha.
Sí, tal
que era
cual,
la
versión, ¿no?
Que era la postura de la derecha.
Del oficialismo, efectivamente. Sí. Entonces, este padrón lo tiene que construir el CERVEL. ¿Cómo lo va a construir? Lo va a construir trayendo bases de datos de distintas partes. La primera es la calidad indígena, ¿no? La ley 19.253 dice que para poder obtener ciertos beneficios o interactuar con el Estado, las personas indígenas tenemos que solicitar a la CONADI un certificado. Es horrible el nombre, una calidad indígena, ¿no? Pero no todas y todas las personas indígenas tenemos calidad indígena, porque a lo más probable es que no siempre lo tengamos que usar. Pero quienes tengan esa certificación van a estar en ese padrón.
Es decir, el listado de la CONADI primero.
Primero, ¿no? El segundo es todas aquellas personas que hayan postulado a becas indígenas desde 1993 en adelante también van a estar en ese padrón.
¿Y ese listado lo tiene la CONADI?
Lo tiene la CONADI. Yeah. Luego hay otro, un estudio que hizo la CONADI con apellidos que son evidenciables, que son mapuche. Nuestros apellidos, en términos, así como ocurre muchas veces con los Rapa Nui, son fácilmente identificables. Esa base de datos que tiene como 5.000 apellidos mapuche va a estar en ese padrón. También,
y los que tengan ese apellido, ¿hasta qué distancia? ¿El primer apellido, segundo apellido, tercero, cuarto, quinto? ¿Cuál?
El identificable. Uno de los dos apellidos cuando tú llegas a votar.
Ah, ya. El uno, el primero o el segundo, no
tal
más
cual.
Atrás.
No más atrás, porque se entiende que la calidad indígena ya certificó lo que establece la ley. Perfecto. De cómo se reconoce jurídicamente los indígenas en el caso de Chile. Entonces, se supone que ese tema estaría resuelto. Otra base de datos es de las personas que han votado por consejeros o consejeras al Consejo de la CONADI. Y otra base de datos es para quienes han votado por comisionados o comisionadas para la CODEIPA en el caso de Rapa Nui. Esas bases de datos se van a juntar, el CERVEL las va a tener que centralizar y construir un padrón. Ahora, puede ser que
Esos son los que pueden votar. Ahora,
exacto,
me imagino que dentro del mismo padrón tendrán que salir los candidatos. ¿Cómo salen los candidatos?
Claro, pero una aclaración a propósito de la pedagogía, ¿no? ¿Qué pasa si yo en ese miro el padrón del CERVEL, que está 65 días antes, y digo, no estoy, y yo soy indígena? Por lo tanto, lo que puedo hacer, tengo 15 días desde que se publica ese padrón para hacer una declaración jurada ante el CERVEL, autoidentificándome como indígena y pidiendo que me ingresen al padrón.
O sea, casi te están diciendo que no votes con eso. ¿No?
Hay muchas trabas.
Muchos
desincentivos. Sobre todo si pensamos, claro, uno dice aquí en Santiago o en el mundo urbano, el acceso a Internet, que ya también es limitado. Uno podría decir es fácil, pero ¿qué pasa con las comunidades?
Imagina una comunidad aymara.
Las
en
comunidades
un pueblo
que no tiene
Internet, que no tiene acceso a nada.
A 5.000 metros de altura.
Va a bajar a Arica a hacer el trámite.
Entonces, lo más probable es que yo diga, mira, en este padrón podemos estar todos y todas quienes vamos a votar por escaño reservado. Ahora, yo podría decir, pucha, yo no estoy en este padrón, mi nombre no alcanzó a ingresar, pero yo soy indígena, pero cuando llegue a la mesa no puedo votar por escaño. La única opción que tendría es votar por el padrón nacional, por algún candidato indígena o candidata indígena que va por partidos políticos o por independientes. Es decir, en ese momento yo puedo optar, si es que no estuviera. Pero claro, ahí hay una vulneración de mi derecho bajo la autoidentificación, que en el fondo yo tengo el derecho a votar por un candidato por escaño reservado, pero en el fondo no, el Estado me niega ese derecho y tendré que optar o por no votar o por una alternativa B, que no es la alternativa que a mí me habría gustado.
Hay complejidad evidente, y en el último censo los autos que se consideran indígenas, si no me equivoco, es el 12,8% de toda la población chilena.
Así es.
Aquí tenemos como un 11% de los representantes de la... Es decir, no es tan raro, es decir, no es tan alejado de lo en cuanto a porcentaje, a guarismo, pero lo que lo complica es todo este tipo de requisitos,
exacto,
¿no? Porque va a dificultar que este 12,8% vaya a votar como indígena por indígena.
Tal cual.
Por el tema del padrón, ya.
Pero bueno,
quedó claro lo del padrón, pero me gustaría saber cómo se llena ese padrón. Perdón, ¿tú querías decir algo?
Sí, lo que pasa es que lo bueno del escaño es que tú puedes votar independientemente donde estés por un candidato de tu comunidad.
Ah, todas las mesas van a tener...
Salvo Rapa Nui.
Claro, pero todo lo otro, si tú estás, por ejemplo, en Arica y yo quiero votar por un mapuche, yo puedo votar perfectamente.
Por cualquier mapuche, va a haber una lista mapuche para los 7 mapuches en todo Chile.
Claro.
Ese es un buen punto, no va por distrito.
No es por distrito, son distritos nacionales.
Ahí hubo una excepción al tema de los distritos para diputados.
Sí. O sea, ahí es el padrón, te permite votar independientemente, claro, de dónde estés, aun cuando esos escaños se van a descontar de determinados distritos.
¿Ya? A ver, explícanos eso, porque el punto está, estábamos hablando de cómo votar. El que se siente indígena, cómo votar, tiene que estar en estos listados que va a armar el CERVEL, y ya explicaste cómo.
Sí.
¿Quiénes van a ser candidatos y cómo votar por ellos?
Esa es otra muy buena pregunta. Claro. Primero, el proyecto o la ley hoy día lo que establece es en qué regiones se pueden presentar candidaturas de determinados pueblos, ¿ya? Y eso está definido. Por ejemplo, el pueblo Yagán o el pueblo Cahuéscar solamente pueden presentar candidaturas quienes habiten en la 12ª región. En el caso del pueblo mapuche, quienes estén en la región metropolitana, en la 4ª, la 5ª, la 9ª, la 8ª, y así. Cada pueblo está definido dónde pueden presentarse candidaturas. Tienen que ser candidaturas que habiten en esas regiones, en esos territorios. Eso es lo primero. Por lo tanto,
vivo en La Serena y soy mapuche y quiero votar por algún mapuche, ¿No van a estar los listados ahí?
Claro, puedo votar. Yo puedo votar por un mapuche que se haya presentado en cualquier distrito, pero si soy candidato o candidata, si yo me presentara como candidata, solo puede ser en el cupo de la región metropolitana y de estas regiones que están establecidas en el proyecto.
Ya, pero el que vive en La Serena, ¿va a tener la posibilidad de votar por ti en ese ejemplo?
Si quiere, puede, porque la votación es por pueblo. No por territorio. No por
distrito. Sí, va a haber un papelito, digamos, así, una cédula.
Exacto.
Pueblo mapuche, y van a estar los candidatos del pueblo mapuche en cualquier lado
de Chile. En cualquier lado. Pero perfecto. La candidatura sí tiene restricción territorial, perfecto. No la votación, como perfecto. Yo vaya a votar. Eso entonces es lo primero. Obviamente las candidaturas son individuales, requieren patrocinios.
Ahí está. ¿Cómo se llega a ser candidato de un pueblo originario?
Uh-huh. Por ejemplo, está establecido para el caso mapuche, aymara y diaguita, que requieren del patrocinio de tres comunidades.
Ya, porque ya sabemos que son territoriales, ¿cierto?
Exacto.
Entonces, y esto es lo adicional. Además exacto. de territorial, requiere el patrocinio.
Requiere un patrocinio. O sea, yo como candidata digo, perfecto, yo voy a ir, pero voy a ir por escaño reservado. Por lo tanto, necesito el patrocinio o de tres comunidades reconocidas ante la ley, o de cinco asociaciones indígenas, o de un cacicazgo tradicional.
¿Y todos estos registros de lo que tú dices los tiene la CONADI?
Los tiene la CONADI. Debería tener la CONADI. Deberían estar actualizados esos bases de datos también. Ahí hay otro tema, como la burocracia también tiene un rol importante en el ejercicio de un derecho, como va a ser el voto. Por eso digo que todo hay que poner mucho ojo en todo lo que pase para adelante. En el caso de los otros pueblos, pueden tener el patrocinio de una comunidad o de una asociación. Pero hay una figura, lo comentábamos antes de iniciar el programa, que también establece el proyecto, que hoy día es ley, que es que se puede establecer una candidatura indígena para escaños reservados con el patrocinio de 120 firmas de personas que se autoidentifiquen, que tengan la calidad indígena, y que pertenezcan al mismo pueblo del candidato o candidata. Lo que en un principio se intentaba resguardar por parte de los pueblos indígenas era que se respetaran los criterios tradicionales de legitimación de estas candidaturas, del apoyo de estas candidaturas, que no operan bajo las lógicas de partidos u otras formas occidentales. Esa forma de la firma es un poco compleja, ¿no? Porque lo importante es que detrás el candidato o candidata tenga el apoyo de un territorio, tenga el apoyo de estas comunidades territoriales, ¿no? que tienen largas luchas muchas veces, ¿no? O demandas o protagonismos que vienen a darle fuerza a esa candidatura y que responde además a los criterios propios de cada pueblo para definir quiénes les representan mejor. Ahí vamos a tener que ver cómo va a ocurrir, si se van a presentar candidaturas bajo esa figura para los escaños o si van a operar más bien las lógicas que suponemos que van a ser de los apoyos tradicionales, ¿no? O de las comunidades.
Y en ese
¿qué
caso...
Qué proceso más difícil. Complejo y desafiante, pero mejor que exista que no exista, ¿no? Mejor tener ahí a los pueblos originarios, oye, como parte del proceso constituyente.
Sí, además por primera vez, histórico esto,
sí.
¿no?
Sí, o sea,
me imagino
sí.
que ustedes...
No, aporta la diversidad en
total.
Todo sentido,
sí.
¿no?
Sí.
Pero tú ibas a hacer una...
Sí, quería preguntar, ¿y qué pasa con esos 120 personas patrocinio? ¿Eso sería a través del servidor de la página? ¿Es fácil hacer ese proceso?
Sí, hasta el momento solamente se ha abierto la posibilidad de patrocinio para independientes.
Sí.
Si uno se mete a la página del CERVEL, es muy sencillo. Uno entra y ya en la portada está patrocinio de candidaturas independientes, por lo tanto, si hubiesen personas indígenas que fueran independientes, no por escaños, yo ya podría dar el patrocinio. Pero es excluyente ese patrocinio. Yo no puedo patrocinar a una persona indígena que va por independiente o por partido y luego patrocinar con estas 120 firmas a alguien que vaya por escaño reservado. ¿Sí? El patrocinio
uno u otro.
Es excluyente, ya. Claro. Entonces hay que ver, yo me imagino que el CERVEL va a tener que habilitar un espacio específico para esos patrocinios, ¿no? Porque obviamente no puede ser la firma presencial. Estamos en medio de una pandemia y que lo más probable es que vayamos también avanzando a lo mejor en las fases. Y eso va a suponer que en algún minuto va a ser muy difícil conseguir esas firmas en puerta a puerta. Por lo tanto, tiene que haber una habilitación digital. Y vamos a ver cómo lo va a hacer el CERVEL para los escaños reservados si es que alguien optara por esas 120 firmas, porque además no es cualquiera. Ahí habría que hacer un cruce de base de datos, ¿ah? Porque una cosa es que yo pueda entrar y patrocinar por un escaño reservado con las 120 firmas, pero hay un prerequisito, es que yo tenga la calidad indígena. Por lo tanto, van a tener que cruzar con mi RUT, si yo ya tengo calidad indígena, de qué pueblo está reconocida esa calidad, si no estoy militando en un partido y si puedo, por lo tanto, votar por ese escaño.
Ahora, es más fácil por comunidades,
oye,
¿no?
El CERVEL va a tener que trabajar, eso está claro,
CERVEL,
¿no?
Sí, que había tenido un proceso impecable en el plebiscito. Esperemos que pueda tener
ojalá,
ese mismo desempeño
ojalá.
Ahora, porque
entonces,
hay credibilidad también,
entonces,
¿no?
Entonces, estos 17 escaños reservados dentro de 50, 155, o sea, aproximadamente 12% será, pues es el DESDE, de pueblo originario, pero pudiera haber más representantes de pueblo originario que se presentan por un partido. Exacto. En el listado general.
O como independiente.
O como independiente, ¿cierto?
Exacto.
Perfecto.
Tal cual.
Sí. Independiente, ya sabemos. Yo no, sabemos que no, la ley le simplificó el sistema, pero no permitió pactos y subpactos con los partidos políticos, lo que significa que es casi un dispararse en el pie. Si uno si hay listas de independientes que son poderosas y sacan votos, van a dispersar el voto de lo apruebo, en definitiva, porque todos saben que independiente del rechazo no hay.
Sí, sí.
Van a ser todos del mundo de centro-izquierda, y no, al no poderse aliar con los partidos, van a dispersar voto, y lo que significa que van a favorecer el voto duro de rechazo.
Sí.
Porque va a ir ahí se va a romper los equilibrios. Pero bueno, los independientes es otro tema. Hoy ahora estamos en escaños reservados por el originario. ¿Y cuál es el significado? Tú te dedicas a la política, al análisis político como periodista, Boris. ¿Cuál es el significado de esto políticamente? ¿Por qué salió así? ¿Por qué el oficialismo, la derecha, impuso el padrón? ¿Por qué impuso que sea dentro de los 155 y no extranumerario, le llamaban, no?
Sí.
Fuera de los... ¿Cuál es el significado político? Supernumerario. ¿Cuál es el significado político de esos dos elementos que impuso la derecha? Que hayan bajado un poco los integrantes, los escaños que se pretendía por la oposición, que fueran al comienzo 25, si mal no me recuerdo, y quedaron en
34.
17. ¿Cuál es el significado de eso? Para entender bien qué se aprobó.
Sí, yo creo que acá lo que se ocupó fue la calculadora política. ¿Ya? La calculadora, el oficialismo dijo, si nosotros sacamos supranumerario estos 17 o 24, lo que fuera, finalmente quedamos con 17, pero si tenemos estos por fuera, vamos a tener votos menos. Y dijeron, bueno, y lo hicieron, fue muy extraño, porque dentro de la discusión que se dio todas estas noches, fueron 3 de la mañana, 4 de la mañana, decía, no, nosotros partimos con 3, nosotros vamos a dar 3 escaños a los pueblos originarios. Cosa que era una barbaridad. O sea, ¿cómo le vas a dar 3?
Era así una burla.
Era una burla.
En cuanto a participación,
claro,
en la ciudadanía, ¿no?
Pero era partir con el tejo totalmente pasado, diciendo 3 y termino en 17. Entonces, ellos como que se muestran súper, yo creo que abiertos, entre comillas. Pero yo creo que esta calculadora funcionó, y funcionó también para la otra cosa, que es el padrón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se dice? Que con el padrón tú puedes encasillar y puedes como empezar a arrastrar ya personas que se meten dentro de este padrón y yo asegurar ahí algunos votos. Eso es lo que decía la oposición, que había como estaban haciendo como una cuenta. Más bien es extraño, porque uno arrastra cuando uno, el arrastre es cuando te llevas a votar a la gente a la elección, ya que lo suba a los buses. En este caso es como en el padrón hacer este mismo arrastre y tener entonces la seguridad de que tenemos tantas personas que podrían votar por tal persona, ya por tal candidato nuestro. Ahora, es extraño porque no sabemos, en el mundo mapuche, ¿quién gana? Gana el oficialismo. En estos últimos tiempos, hace mucho tiempo que no gana la oposición.
En la Araucanía.
En la Araucanía.
Pero uno nunca
Araucanía.
Sabe el voto de qué, porque en la Araucanía, si no me equivoco, el pueblo mapuche...
33%.
El 33%.
Sí.
Entonces, ahí hay cifras que no son muy claras.
Pero yo creo que fue una cosa bastante extraña en esta discusión. El padrón fue una discusión eterna durante no sé cuántos días. Y finalmente yo creo que ahí hay otro error. La oposición... Yo creo que hizo una negoció de mala manera, porque ellos pensaron originalmente que si se hacía efectivamente una se cedía frente a lo que era el padrón, ellos el oficialismo también iba a ceder e iba a entregar a lo menos 9 escaños supranumerarios.
Pero ¿cuál es la importancia que sean supranumerarios o dentro de los 150?
Lo que pasa es que si tú los tienes afuera, primero aumentas el número, ¿no es cierto?, de quienes van a escribir la carta fundamental, la nueva constitución, pero lo haces por fuera, y con eso tienes más posibilidades de tener un colchón de votos que va a ser más ad hoc a lo que es la oposición.
Pero ya. Son suposiciones.
Es una suposición que yo creo que es la que se basaron y en la que estuvieron súper pegados y nunca cedieron. O sea, durante todos estos días el padrón fue inflexible y se llegaba como al acuerdo, después se decía que no, en un momento se dijo ya, ok, con todo, imagínate con toda esta burocracia que lo acaba de decir Verónica, que casi como la declaración está, la calidad indígena, las becas que de la CONADI, etcétera, y todo esto como para llegar, pues sin llegar a un padrón, contra el tiempo además, porque estamos contra el tiempo, ¿por qué no hubiese sido mucho más fácil en el momento que yo voto, me da la posibilidad de autoidentificarme? Y se acabó, pero no lo quisieron. Y eso es lo que dicen, es porque, claro, podríamos encuadrar, podríamos tener como al menos una...
Pero la ingeniería, esa es la ingeniería política.
Esa es la ingeniería política que es la que primó en esto. Y lamentablemente, ahora, lo bueno, independientemente de todo, es que tenemos algo. Y tenemos 17 escaños que por primera vez van a poder resolver
y decidir. Y es un poco más del 10% del total, que no es poco. Que no es poco.
Claro, claro.
Verónica, para que vayamos cerrando... Tú eres parte del pueblo mapuche. ¿Cuál es tu sentido más profundo después de todo este entuerto? Por muy tarde que salió algo. ¿Cuál es tu sensación ya como ciudadana mapuche?
Bueno, yo creo que no hay que desconocer y no hay que olvidar cómo llegamos los pueblos indígenas, ¿no? Yo creo que hoy día esto se está discutiendo no por los partidos, sino por los pueblos indígenas y en particular el pueblo mapuche, ¿no? Que ha llevado adelante una lucha contra el Estado, contra el racismo, y donde han habido muertes, ¿no?, en manos de este Estado. Entonces, todo eso es lo que hoy día está un poco en estas sensaciones, ¿no? Cuando uno dice, por supuesto, qué bueno que vamos a participar, pero todo lo que costó estar aquí hoy día, ¿no? Incluso vidas, ¿no? Violaciones a los derechos humanos en comunidades mapuche, en pueblos indígenas en general, ¿no? Creo que por fin estamos iniciando un camino, no es lo óptimo, pero estamos iniciando el camino para que ojalá en 40 o 50 años, cuando volvamos a discutir esta constitución que va a quedar aquí, tengamos un país distinto, ¿no?
Donde ¿qué aspiras tú de esta nueva constitución en el tema indígena? ¿El reconocimiento? ¿Qué más?
Yo espero plurinacionalidad. Espero que este Estado reconozca su plurinacionalidad. Las naciones, junto con la nación chilena, que existimos en este territorio y que podemos aportar, por cierto, ¿no?, a su crecimiento, a su desarrollo, a su riqueza. En los derechos que vienen que están reconocidos para los pueblos, independientemente las características que tengan esos pueblos, como los pueblos indígenas, de la libre determinación y el derecho a la autonomía, el derecho a reconocer también, como decíamos, nuestra existencia en cuanto nación dentro de la Constitución. Por cierto, los temas territoriales que los vamos a tener que tocar, el tema territorio va a ser un tema complejo, pero debe estar también en la Constitución. Y finalmente los derechos culturales y lingüísticos, ¿no?, importantes, que también queden definidos a ese nivel. No para que de la noche a la mañana cambie, ¿no?, y nos despertemos con un país plurinacional por arte de magia, pero sí es un paraguas político y jurídico muy importante para ir generando las adecuaciones, ¿no? Entendemos que nada puede contravenir a la Constitución. Por lo tanto, que queden ciertos conceptos, ¿no?, elementos recogidos a ese nivel, fundamental para empujar los cambios de aquí en adelante. Así que, visto desde ese lado, por cierto que tenemos un desafío enorme y nos permite soñar, creo yo, ¿no? Después de tanto tiempo, soñar con un nuevo Estado, ¿no?, una mejor relación con este Estado.
Bonitas palabras, Verónica. ¿Y algo para cerrar, Boris?
No, yo creo que lo que dice, esto es soñar. Nadie se hubiese imaginado, yo creo que en octubre del año pasado, que íbamos a terminar con esto. Yo creo que es un tremendo avance. Un tremendo avance porque la calle, claro, partió esto todo, se llevó luego a lo que fue la clase política.
Escuchó la política, generó el acuerdo,
¿sí?,
hay un camino.
Y hoy día mira lo que tenemos, es tremendo.
Bueno, Verónica Figueroa Huencho, muy bienvenida y gracias por participar acá. Y Boris Bezama, muchas gracias. Nos vemos en la próxima Semana Política.